salvación. Solo en tu preciosa sangre, Señor, encontramos el perdón, la restauración de nuestra vida, la vida nueva, la vida eterna, Señor, que tú nos has dado, Padre. Gracias, Jesucristo. Dele gracias a Cristo en esta noche por esa sangre preciosa, por ese sacrificio maravilloso de amor en la cruz del Calvario, Señor. Por cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Cordero de Dios. Pedimos tu ministración, Señor, en esta hora, a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estudiar hoy el tema de la salvación. Quiero pedirles que busquen en su Biblia, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5 y versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor, y vamos a leer hasta el versículo 21. 5, 17 de la segunda carta a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando hablamos, mis hermanos, del tema de la salvación, que es un tema fundamental en la vida cristiana, porque de nada serviría conocer mucho de Biblia, asistir frecuentemente a la iglesia todos los días que podamos y no ser salvo, es decir, no tener la seguridad, la experiencia de la salvación. Porque no olvidemos que la Biblia dice que el propósito de Jesucristo al venir al mundo fue buscar, es decir, buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, que todo el propósito, imagínese usted, Dios en el cielo, en la eternidad, moviendo cielo y tierra, por decirlo de esa manera, estableciendo un plan perfecto, hermanos, en una agenda perfecta, en el tiempo perfecto de Dios, y haciendo todo lo que Dios hizo y hace, si en realidad el propósito no se cumpliese en nuestra vida. Entonces, qué importante que nosotros podamos valorar la salvación como una de las experiencias más importantes, diría yo, la más importante en nuestra vida, porque ella depende de todo lo demás en nuestro caminar con el Señor. Hay una expresión aquí en los versículos que hemos leído, que usted a lo mejor la ha notado, que se repite varias veces, y es la expresión reconciliación. Esa es una palabra que nos expresa, nos explica de una forma muy elocuente lo que significa la salvación. La salvación es un reconcilio del hombre para con Dios, o de Dios reconciliándose con el hombre, o del hombre reconciliándose con Dios. Obviamente, cuando hablamos de reconciliación, significa que esa relación en algún momento determinado entre el hombre y Dios fue quebrantada, fue rota, fue destruida, o al menos obstruida. Y entendemos que esa relación tan íntima, personal, que Dios tenía con el hombre fue obstruida, quebrantada, a causa del pecado. y ahí nos remitimos al origen del pecado. Ustedes saben cuál es el libro de los orígenes, ¿verdad? Así se le llama el libro de Génesis, el libro de los orígenes, porque ahí encontramos la revelación de Dios, allá en aquel tiempo, cómo Dios originalmente se reveló al hombre. Encontramos también los orígenes de la creación, los orígenes de la creación del hombre, los orígenes de la tentación de Satanás, los orígenes de la creación del hombre, los orígenes del pecado, los orígenes de las naciones, los orígenes del propósito y el plan de Dios para la humanidad. Es decir, el libro de Génesis nos habla de los orígenes. Entonces tenemos que remontarnos precisamente al libro de Génesis para encontrar cómo fue quebrantada esa relación. Ya todos sabemos que el pecado trajo ese quebrantamiento, ese obstáculo, ese rompimiento de la relación perfecta que había entre Dios y los hombres. Y a partir de ahí, mis hermanos, Dios no pudo más tener una comunión directa, una relación personal directa con el hombre, como lo hizo con Adán y Eva en su etapa conocida teológicamente como la etapa de la inocencia. Es decir, antes que ellos pecaran. Pero a partir del pecado se rompe esa relación con Dios. Y a partir de ahí, obviamente, se necesita alguien que reconcilie. Alguien que venga una vez más para conciliar a Dios con su corona de la creación, que somos los seres humanos, porque los seres humanos somos la corona de la creación. Entonces, de ahí la importancia de la explicación apostólica de la salvación a través del término de la reconciliación, que tiene que ver con el perdón. De ninguna manera el hombre hubiese sido reconciliado, es decir, reencontrado, restaurada la relación, la comunión personal de Dios con el hombre, si no se hubiese dado lo que nosotros llamamos, o más bien la Biblia llama, el perdón. Y sobre eso nos vamos a centrar un poco este día para hablar acerca del perdón. Fíjense que en el capítulo, solamente para explicarles la importancia del perdón, encontramos una parábola en Mateo capítulo 18. Usted puede leerlo posteriormente, no vamos a leerlo acá, solo lo hago como una referencia. Mateo 18, versículo 23 al 35. Ahí encontramos una parábola donde se nos expresa la historia de dos hombres. Uno que dice la palabra de Dios que se le encontró una deuda de 10,000 talentos. Y este que tenía esa tremenda deuda, porque ya le voy a explicar lo que significaría en nuestro término actual lo que era 10,000 talentos en aquel tiempo. Pero este hombre que debía 10,000 talentos y a quien su amo le perdonó la deuda por misericordia, se encontró con uno que le debía 100 denarios. Y dice la palabra de Dios que lo ahogaba, es decir, lo agarraba, me imagino, del cuello y lo apretaba y le decía: si no me pagas la deuda, pues te voy a meter a la cárcel y hasta que me pagues el último centavo. Es decir, el primero, el que debía 10,000 talentos, recibió el perdón de su amo por misericordia. Pero resulta que él, habiendo sido perdonado, no tuvo, hermanos, la buena actitud, por lo menos por gratitud a Dios, de perdonar a su prójimo que le debía 100 denarios. Haciendo la relación actual de lo que era 100 denarios, prácticamente 100 denarios eran 500, serían como $500, ¿verdad?, en la actualidad. Pero 10,000 talentos representaba $500 millones. Usted puede hacer la comparación. 500 millones de dólares, habiendo sido perdonado por misericordia, ¿no podía él perdonar una pequeña deuda de $500 en comparación con todo lo que se le había perdonado? Pero sabe, hermanos, que aquí se nos ilustra la importancia del perdón. No se puede entrar en una reconciliación con Dios si no entendemos el concepto del perdón. Creo que todos nosotros, al igual que este hombre que debía 10,000 talentos, que le era imposible poderlos pagar, ni aún, hermano, trabajando toda la vida como un esclavo, este hombre jamás hubiese podido cancelar esta deuda que tenía con su amo de 500 millones de dólares. Sin embargo, el Señor se los perdonó. Y así como Él nos perdonó a este hombre, así también Dios nos ha perdonado en Cristo toda nuestra deuda. Y nuestra deuda, hablando en términos espirituales, hermano, era una deuda impagable, es decir, que no se podía cuantificar, ni se podía mucho menos pagar la deuda que teníamos con Dios. Entonces, el fundamento del perdón, que es la primera cosa que yo quiero mencionar acerca del perdón, el fundamento del perdón, quiero que veamos dos cualidades, dos características sumamente importantes en el acto del perdón que Dios nos ha otorgado en Cristo. El primer término es la justicia. Usted va a encontrar en las cartas apostólicas, sobre todo las cartas de Pablo, va a encontrar mucho la expresión justicia o justificación. Y la otra palabra es gracia, que también es una palabra muy importante para el perdón. Veamos estas dos cualidades del carácter de Dios, la justicia y la gracia. En primer lugar, la justicia. Esta cualidad pone de manifiesto que Dios juzga a las personas con absoluta justicia e imparcialidad. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos diciendo que Dios es justo para impartir justicia. Dios es imparcial en la emisión de su justicia. Y quiero que vayamos aquí en este punto de la justicia de Dios a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo número 3 y versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí está hablando acerca de la condición del hombre ante la justicia divina. No hay, dice, ni uno solo, hablando del género humano, que sea o que tenga la cualidad de ser justo, o que haya justicia en sí mismo. Eso pone a Dios como el único realmente que es justo. En el versículo 19 de este mismo pasaje dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, no solamente la Biblia dice aquí que no hay hombre sobre la faz de la tierra que sea o que tenga la calidad de justo, porque no hay ninguno. Eso lo lleva a un segundo plano, y es que el hombre no puede justificarse a sí mismo, porque el hombre no puede ser juez y parte, ¿verdad?, de su propia justicia. Si no es justo, mucho menos se podrá justificar delante de Dios. Y es aquí donde entra la acción divina de la justicia de Cristo. Porque la palabra del Señor sigue diciendo en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí, hermano, algo sumamente importante. En el Antiguo Testamento, algunos no entendieron cuál fue el propósito de la ley, ¿verdad? La ley que Dios le reveló a Moisés para que la diera al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. La verdad es que la ley nunca fue dada por Dios con el propósito, según lo dice aquí Pablo, de que el hombre se justificara a sí mismo. ¿Cómo se podría justificar el hombre a sí mismo? En la ley, bueno, tratando de obedecerla, ¿verdad? O enorgullecerse algunos, en el peor de los grados, de justificarse por guardar perfectamente la ley. Pero la verdad es que no hay ni siquiera una persona en el Antiguo Testamento que haya podido guardar u obedecer perfectamente la ley que Dios había dado en el Sinaí. Eso significa que ninguna persona podía ser justificada por la observancia perfecta, que no existe realmente en el Antiguo Testamento, de la ley de Dios. De tal manera que los que se justificaban por la ley eran aquellas personas que se creían que por obedecer, que por cumplir todos los ritos que se llevaban a cabo en el templo, en el tabernáculo, o por hacer buenas obras con el prójimo o con las personas que le rodeaban, todas estas cosas ellos hacían una sumatoria y decían: tenemos mérito para ser justos delante de Dios a través de la observancia de la ley. Pero la Biblia dice claramente que era imposible que el hombre pudiese ser justificado por la ley, porque era imposible que el hombre fuera perfectamente obediente a la ley de Dios. Más bien, la ley de Dios fue dada, dice el apóstol Pablo, para revelar la pecaminosidad del hombre, para revelar la imperfección del hombre. Y al revelar la imperfección del hombre, el hombre, hermano, pudiese ver a alguien más allá de su propia imperfección, que pudiese otorgarle la justificación. Ese es el propósito de la ley. La ley no fue dada para producir hombres perfectos en el Antiguo Testamento, sino que la ley fue dada para que el hombre reconociera su pecado y que levantara su mirada al único que podía justificarlo, que es el Señor. Por eso es lindo, hermano, cuando la Biblia habla acá de la justificación por fe. Sabe que en el Antiguo Testamento incluso, los que caminaron con Dios y encontraron el favor de Dios, y a quienes Dios salvó por fe en el futuro, es decir, en la obra futura del Calvario, fueron justificados por fe y no por las buenas obras, y no por su perfección en guardar la ley de Dios, porque, como digo, era imposible hacerlo. Más bien, fue por fe. Uno de ellos es Abraham. Abraham fue justificado, dice la Biblia, no por la ley, porque ni siquiera la ley existía en la época de Abraham. La ley del Sinaí vino posteriormente a Abraham. Así que Abraham no pudo haber sido justificado por la ley, sino por la fe en Dios encontró justificación. Entonces, nosotros podemos ver, en cuanto a la justicia, no hay hombre justo. Y como consecuencia de ello, que no hay hombre justo, entonces está bajo juicio de Dios. Y el único que puede realmente salvar al hombre del juicio de Dios es Jesucristo. Y la única manera como el hombre encuentra su justificación en Dios es a través de la fe en la persona de Jesucristo. Por eso es que ninguna religión nos puede salvar. Por eso es que ninguna actitud buena de parte nuestra, ninguna buena obra, ningún sacrificio que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Ningún, como dicen por ahí, penitencias que nosotros podamos, hermano, tratar de realizar. Nada de esto nos puede salvar, porque el hombre no puede justificarse a sí mismo. La única manera de encontrar la justificación, dice el apóstol Pablo, es por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Todos aquellos que creemos en Jesucristo, que creemos que Jesús murió, resucitó, perdonó pecados, dio vida eterna, nos prometió el cielo, la presencia de Dios para todos aquellos que creyeran en Él, son los que hemos sido o alcanzado la justificación. Ahora, la otra palabra en el fundamento del perdón es la gracia. Esta cualidad manifiesta el amor de Dios y la facultad que Él tiene como creador y juez supremo de la creación para pasar por alto, como dice aquí en el versículo que leímos en 2 de Corintios, pasar por alto el pecado o la deuda del hombre para con Dios. Todo pecado es una deuda. La naturaleza misma de pecado, el ser humano, desde que nacemos, ya se convierte en una deuda impagable delante de Dios. Pero ¿cómo es posible que nosotros, hermanos, seamos perdonados o cancelada nuestra deuda. Quiero mencionarles cuál es el concepto del perdón en el Nuevo Testamento. Es la palabra perdón significa enviar fuera, significa también despedir, significa remitir a. También se usa para denotar la acción de remitir el castigo debido a una conducta mala, la liberación del pecador de la pena impuesta por Dios a causa de su pecado, y también significa la liberación total del delito. Entonces, cuando hablamos del perdón, hermanos, prácticamente estamos hablando de una cuenta que ha sido saldada por Dios a nuestro favor. Es lo que vemos en la parábola que les mencioné al principio. De este hombre que debía 10,000 talentos, 500 millones de dólares, que era imposible que él los pudiese pagar en toda su vida. Pero en un instante su amo borró la cuenta porque lo perdonó. Ahora lo mismo sucede con nosotros. Pero ¿en qué calidad lo hizo el amo? Lo hizo por gracia. Dice que es bien interesante que en la parábola que les he citado de Mateo 18, el amo no le pidió a aquel a quien él perdonó una deuda similar, es decir, tan grande, no le pidió ningún requisito. No le pidió tampoco nada a cambio del perdón que él iba a recibir de parte de él. Al contrario, después de haberlo perdonado, lo liberó de esa deuda y lo liberó de su alma también, porque obviamente todos los que llevamos el peso, o las personas que llevan el peso de la culpa en su corazón, no pueden ser verdaderamente libres. Por eso es que no hay paz, dice la Biblia, para el pecador. ¿Por qué? Porque el pecado siempre produce culpa. Y aun cuando hay personas que sepan, tal vez por su carácter risueño, por su carácter así extrovertido y divertido, a lo mejor no puedan manifestar la culpa, ¿verdad?, que andan en su corazón, pero llegará algunos momentos de su vida, a lo mejor en la soledad, a lo mejor en algún momento que las emociones no están muy bien, se va a dar cuenta y va a sentir el peso de la culpa por causa del pecado. Porque el pecado, hermano, es una deuda que tiene que ser saldada. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque el perdón de Dios produce paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, hermano, ese saldo borrado, Dios lo ha hecho por gracia. Quiero que lea conmigo, siempre aquí en Romanos capítulo 3, vamos a seguir leyendo el versículo 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo dice su Biblia? La mía dice, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, hay personas que han llegado tan alto en su, ¿qué diría?, en su orgullo, que dicen: no, es que a mí ya el Señor me tenía escogido. A mí ya me tenía escogida el Señor. En otras palabras, como quien diría: mire, si es que yo soy tan bueno, es decir, soy una persona tan apreciada delante de Dios, que Él me escogió para salvación. Sabe, hermano, que eso puede ser hasta cierto punto presunción cuando no entendemos la gracia. Porque la Biblia no habla de que Dios haya escogido a algunos para salvación, porque esa es una distorsión de la doctrina de la salvación que nos lleva a la predestinación. La verdad es que Dios escogió a todos los seres humanos para salvación. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios dice que fuimos, es decir, justificados gratuitamente por Dios mediante la fe en Jesucristo. También dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios amó a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, desde Adán hasta el último ser humano que va a habitar, hermano, este mundo antes de la consumación del plan de Dios. No es que Dios me escogió a mí. No, hermano, Dios los escogió a todos. Porque Dios predestinó para salvación a toda persona. Entonces, qué importante que nosotros sepamos que estamos en Cristo por gracia. Si estamos dentro, hermanos, de la iglesia de Cristo, formando parte de este redil, de los que tenemos vida en su nombre, de los que tenemos vida eterna, ha sido por gracia, es decir, por un favor inmerecido, que es el significado de la palabra gracia en el griego original. Gracia, un don, un regalo que recibimos sin haberlo merecido. Por ejemplo, hay un ejemplo en la Biblia que habla de aquellos que trabajan y que al final del mes reciben un salario. Para la persona que ha desarrollado un trabajo durante un mes, 30 días, ha trabajado sus 8 horas mínimas de trabajo o más que esas horas, al final del mes le otorgan un salario. Ahora, este salario definitivamente no es una dádiva gratuita de parte del dueño de la empresa o el negocio, ¿verdad? Sino que es algo que se ha devengado, se trabajó para ello. Pero imagínense, hermano, de una persona que no ha trabajado ni un día, ni una hora durante 30 días del mes, y que al final lo llamen y le otorguen un salario, un cheque, una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Ese dinero o esa dádiva que se recibe definitivamente es por gracia, porque no se ha trabajado para ello, para merecerlo. Ahora, así también es la salvación. Ningún ser humano puede trabajar lo suficiente para poder alcanzar la salvación. Por eso es un orgullo, hermanos, y una distorsión de la doctrina de la salvación, hablar del escogimiento, o lo que se llama en términos teológicos la predestinación. Porque en realidad eso, hermano, no es cierto. Todos los seres humanos fuimos predestinados en Cristo para salvación por gracia. Mire lo que dice también la Biblia. Aquí hemos leído en el versículo 24 que Pablo dice gratuitamente. Ahora, quiero que veamos una ampliación de esta expresión, de esta realidad de la salvación por gracia, en el capítulo número 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Es el capítulo 2, versículo 4, es 2:4 de Efesios. Dice, pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí hay dos palabras importantes para entender la salvación. Uno es misericordia, y dice que Dios es millonario en misericordia. Es decir, su carácter es misericordia. Y también la otra palabra es amor, por su gran amor con que nos amó. La verdad es que la misericordia es parte del amor de Dios, ¿verdad? Porque el carácter de Dios es amor. Y la palabra misericordia en el original significa aspecto compasivo del amor de Dios hacia una persona en necesidad. Aspecto compasivo del amor de Dios hacia una persona en necesidad. Eso se llama misericordia. Entonces Dios nos vio, hermano, en una tremenda necesidad. ¿Sabe cómo nos vio Dios a los seres humanos después de la caída de Adán en el huerto del Edén? Nos vio en bancarrota espiritual y en todo sentido, hermano. Dice la Biblia que estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Así nos vio Dios, en una bancarrota total de nuestra vida. Y Él tuvo misericordia a través de su amor compasivo. Él tuvo misericordia y nos amó. Y vea el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Eso se llama amor. Eso se llama misericordia. Que a pesar de que estábamos muertos en una bancarrota espiritual, hermano, Dios nos amó, nos dio vida. Dice Pablo, juntamente con Cristo, y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Amén. Por gracia sois salvos, como un regalo de la salvación. ¿Cuántas personas dicen, por supuesto, equivocadamente? Dicen, mire, yo voy a entregar mi vida a Dios y voy a recibir las bendiciones de Dios cuando yo esté preparado. No me siento preparado para ello. Otras personas dicen, la verdad es que voy a entregar mi vida a Dios cuando sienta que merezco el amor de Dios. En la condición en la que estoy ahora, la verdad es que yo no me siento merecedor de la salvación. No estoy preparado. Más adelante, a lo mejor, yo voy a estar preparado para recibir el amor de Dios. Le digo, amado hermano, y para aquellos que nos escuchan, no es posible estar preparado jamás para merecer el amor de Dios. Porque es imposible que el hombre pueda merecer o fabricar un carácter, hermano, en el cual Dios lo vea como meritorio para poder derramar su salvación y su amor sobre su propia vida y sobre la salvación, y la salvación sobre esta persona, ¿no? Jamás. Por eso la Biblia nos encierra y dice que aún estando en bancarrota, Dios nos amó. Y nos amó y nos otorgó su salvación por su gracia. Sigue diciendo Pablo, y juntamente con él nos resucitó. Es decir, nos dio una nueva vida. Porque si estábamos muertos, ahora dice Pablo que por su gracia Dios nos resucita. Resucitar significa volver a la vida a una persona. O hacer posible que una persona vuelva a vivir. Entonces Cristo nos levantó, nos salvó, y la palabra resurrección acá significa una nueva vida. Es decir, que cuando el Señor nos perdona, Él nos da una nueva vida. De ahí lo que leímos en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas quedaron canceladas y en el pasado. Amén. Usted ya no debe de echar mano de las cosas viejas, de ese baúl de basura que el Señor, hermano, echó a lo profundo del mar cuando nos perdonó. Obviamente, Satanás, para mortificar la vida de una persona, siempre lo lleva al pasado. Y le dice, acuérdate lo que eres, lo que hiciste. Porque nos quiere llevar a un punto de no merecer estar en los caminos de Dios, o no merecer estar en el redil de Dios. Es que no es por merecer, es por perdón. Es por gracia, es por misericordia, es por amor, hermano, de parte del Señor. Entonces dice que nos resucitó, es decir, nos levanta a una nueva vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué lindo. No solamente Él nos da nueva vida, sino que nos lleva a esa comunión que se perdió en el Edén. Ahora es posible esa comunión con Dios por medio de la reconciliación de Cristo. Aunque no vemos a Cristo, pero su Espíritu está con nosotros. Y el Espíritu de Cristo nos conecta con Dios, porque Él es Dios. Nos lleva a esa reconciliación de la cual mencionamos en la primera porción bíblica que leímos, ese reconcilio. Entonces Dios dice, nos sienta. ¿Qué significa sentarse con Cristo en lugares celestiales? Significa que nosotros estamos en otra naturaleza, es decir, en otra dimensión en el Espíritu. Estamos en comunión con Dios. Usted puede echar mano de los beneficios que Jesucristo ganó para usted y para mí en la cruz del Calvario. Usted y yo podemos caminar en la autoridad del reino de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Como reyes, como sacerdotes, como dice la Escritura, porque Dios nos ha llevado por gracia, hermano, a ese nivel superior en la vida espiritual. En el versículo 8 dice, bueno, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es el privilegio que tenemos todos los que hemos disfrutado de la gracia de Dios. Que Dios exhiba a través de usted y de mí su gracia. Esta es la parte, digamos, de responsabilidad cristiana, de que las personas puedan ver, los que nos rodeen, puedan ver en nosotros las misericordias de Dios. ¿Cómo es esto? Algunos ejemplos en la Biblia. El caso de Pedro, Pedro que fue uno de los apóstoles del Señor. ¿De dónde lo sacó el Señor? Lo sacó de la bancarrota espiritual. El Señor lo transformó y luego exhibió Cristo su gracia y su misericordia en él. Otro ejemplo, el caso del apóstol Pablo. ¿De dónde lo sacó el Señor? Lo sacó del orgullo, hermano, más elevado que una persona pueda tener en la vida. Porque Pablo era la esencia del orgullo humano. Sin embargo, de ahí lo sacó el Señor, de la bancarrota de su orgullo, de su vanidad, de ahí lo levantó el Señor. Y por eso Pablo, cuando conoció la riqueza de la gracia de Dios, en Filipenses 3, Pablo dice, la verdad es que todo lo que yo consideraba, ¿verdad?, como los baluartes de su orgullo ante la sociedad en la que él vivió, dice él, lo considero como basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Y es que la verdad, mis amados hermanos, es que Dios nos ha puesto a nosotros para exhibir su gracia hacia aquellos que todavía no han querido entender el amor de Dios o no han querido recibirlo por gracia en su propio corazón. Que ellos puedan ver en usted, nuestros hijos, por ejemplo, puedan ver la gracia de Dios en nosotros. Por eso es importante que los padres compartamos nuestro testimonio con nuestros hijos. Que no nos presentemos delante de nuestros hijos como las personas perfectas, que nunca hemos hecho nada malo, que nunca hicimos algo digno de, ¿verdad?, de sentirnos mal para con Dios. No, que nuestros hijos conozcan de dónde el Señor nos ha sacado. Claro, no estoy diciendo con ello que uno tiene que ser explícito con detalles de la vida pasada de un padre. Pero los hijos deben de conocer que sus padres también, los padres que son cristianos, el Señor los levantó por misericordia, que no hemos nacido perfectos. Hermano, que nos hemos equivocado muchas veces, que a lo mejor caminamos una buena parte de la vida como su servidor, 16 años, 17 años de mi vida, lejos de Dios, haciendo cosas desagradables al Señor, pero Dios tuvo misericordia y extendió su mano de misericordia sobre nuestra vida, porque por gracia, dice la Biblia, fuimos nosotros llamados y perdonados, y Dios ahora está exhibiendo su gloria y su gracia en cada uno de nosotros. Dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos. Sabe que la salvación no cuesta nada. Lo que cuesta es desprenderse uno de los patrones religiosos con los cuales uno nació. De eso sí cuesta. Pero la salvación realmente no cuesta nada, porque ya Cristo pagó el precio, por supuesto. Y para ser salvo, uno no necesita hacer una penitencia, ni hacer un sacrificio, ni llenar un, ¿qué diría?, ni llenar un formulario de conceptos religiosos. Es más, ni ir a la iglesia, ni ser miembro de una iglesia se necesita para ser salvo. Lo único que necesitamos para ser salvo es conocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonarnos y darnos la vida eterna. Eso sí necesitamos conocerlo. Lo que cuesta realmente, como yo lo he compartido con más de una persona que me ha dicho, la verdad es que no puedo, la salvación es muy costosa, porque está pensando en tener que dejar cosas para merecer la salvación. Más bien lo que cuesta es, hermano, dejar de lado los patrones que uno ha tenido desde su niñez. Patrones religiosos, por ejemplo. Eso sí cuesta. Pero cuando nosotros sobreponemos la gracia de Cristo sobre cualquier doctrina, sobre cualquier pensamiento humano, cualquier estructura religiosa, y nos damos cuenta que por gracia somos salvos, que nadie va a llegar al cielo porque lo mereció, sino va a llegar al cielo por la gracia de Cristo, porque Cristo tendió el puente entre el cielo y la tierra para que usted y yo podamos entrar a la gracia divina, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras vienen como resultado de que ahora usted y yo estamos viviendo en una vida nueva, en una vida diferente. Las buenas obras no son para merecer la salvación, más bien son el resultado de la salvación en cada una de nuestras vidas. Así que, ¿cómo se concilia la justicia y la gracia de Dios en el perdón? A través del acto de la reconciliación. Por una parte, la justicia de Dios demanda el castigo justo de Dios hacia el pecado y hacia los pecadores. Pero por otro lado, la gracia nos otorga una segunda oportunidad. En vez del castigo justo que el hombre merece por la justicia de Dios, Dios le ofrece la cancelación de su deuda. El hombre que debía 10,000 talentos, ¿qué merecía? La cárcel, porque esa era el camino lógico a seguir para castigar a una persona que tenía semejante deuda. La justicia demandaba a la prisión o que pagara lo que debía. Pero el amo, por gracia, por misericordia, lo perdonó y evitó que él fuera a la prisión. Entonces, ahí es como se conjuga la justicia de Dios con la gracia. Por la justicia, Dios demanda juicio por el pecado en el hombre. Pero por su gracia, Dios anula esa deuda y hace al hombre, hermanos, libre, salvo, por su misericordia y por su amor. ¿Cómo se lleva a cabo esta reconciliación? Dios estableció, por lo menos les menciono dos reglas. Número uno, Dios designó al mediador único y capaz de satisfacer su justicia, a Jesucristo. Usted dirá, bueno, si Dios es justo y Él debe de hacer justicia porque es justo, entonces, ¿cómo es posible que Dios no castigue al hombre pecador con la condenación? Ah, bueno, es que aquí viene la regla 1 para entender la reconciliación. Y es que en el Calvario, hermano, cuando la Biblia dice palabra de Jesucristo, Jesús dice, cuando está en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el Señor Jesucristo definitivamente fue dejado solo por el Padre, por un momento. No sabemos, en cuestión de medición de tiempo nuestro, reloj, calendario nuestro, cuánto tiempo fue que Dios lo dejó solo a Cristo. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, sobre el cuerpo de Cristo fue cargado el pecado de toda la humanidad. En otras palabras, la justicia de Dios que demanda por el pecado humano fue satisfecha en ese momento en la persona de Cristo, que llevó el pecado de toda la humanidad, como dice Isaías capítulo 53. Entonces, para que exista verdadera reconciliación, se tiene que llevar a cabo la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se llevó a cabo a través del cuerpo de Cristo, que llevó nuestros pecados, culpas, maldiciones, fracasos en la cruz. La regla número 2, él estableció el único requisito a través del cual toda persona recibe los beneficios de la reconciliación, y esto es creer en el sacrificio de Jesucristo. Quiero terminar donde comencé, en esta porción de la Escritura, de 2 Corintios capítulo 5. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Hablando de ese momento cuando Dios abandona a Cristo, porque en ese momento estaba cargando en su justicia el pecado de toda la humanidad. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, quiere decir, hermanos, que la regla número dos, la regla número uno es que la justicia de Dios fue satisfecha en el cuerpo de Cristo, en el madero. La regla número dos es que la reconciliación, entonces, únicamente puede ser practicada, recibida en una forma práctica para el hombre, por la fe en aquel que murió para justificarnos, que es Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice, palabra de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Todos los que vamos a estar en el cielo, vamos a estar ahí porque un día pusimos nuestra fe en Jesucristo. No porque fuimos predicadores del Evangelio, porque fuimos maestros de Biblia, porque fuimos las personas más bondadosas de sobre la faz de la tierra. Hermano, que como dice 1 Corintios 13, se puede entregar todo, se puede entregar dinero, se puede entregar incluso la vida misma sin amor verdadero. Sin que sea motivado por un amor verdadero, dice 1 Corintios 13. Entonces significa, hermano, que vamos, obtenemos el recurso de la salvación de nuestras almas, la reconciliación con Dios, únicamente por la justicia de Dios que fue satisfecha en Cristo, uno, y dos, porque nosotros ponemos nuestra fe en aquel que murió en la cruz, en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la salvación es un tema sumamente importante que usted tiene que atesorarlo en su corazón y entenderlo correctamente. Más adelante vamos a seguir hablando acerca de este término del perdón, de la reconciliación, de la justificación, de la adopción, que son términos sumamente importantes y que están relacionados con nuestra relación personal con Jesucristo. Termino con esto, hermano. La salvación es personal. Amén. Yo no puedo heredarle a mi hijo, a mi hija, la salvación, porque esa es una... Es algo muy íntimo, muy personal con Dios. Y es importante que cada uno de nosotros nos aseguremos, hermano, de nuestra relación con Dios, de nuestra seguridad de salvación, porque no sabemos el día ni la hora de nuestra partida de este mundo. Y la única manera como uno puede asegurar su eternidad es mientras uno vive aquí en la tierra, asegurar a través de la fe en Jesucristo su destino eterno. Estuvimos este día depositando los restos mortales de una hermana, hermana Araceli. Nos contaba su familia que el fallecimiento de ella fue repentino. Me parece que fue un ataque cardíaco, que ella ya después de unas horas ya no pudo responder. Fue una de las sorpresas para la familia, que ella estaba, bueno, bien, pero de momento llegó el momento de la muerte y ya no hubo retroceso. Así es la vida, hermano. La Biblia dice que somos como la flor del campo, que hoy florece muy bonita con todos sus colores, pero por la tarde se marchita, se seca, se cae y luego se convierte en polvo una vez más. Así es la vida del hombre. Por eso que es importante que nosotros, al escuchar el Evangelio de Jesucristo, nos aseguremos de esa relación personal con Dios. No es simplemente, hermano, informarse del amor de Dios. Es vivir el amor de Dios, experimentar el amor de Dios. Y eso únicamente lo podemos lograr cuando usted y yo le pedimos a Jesucristo que nos perdone, que nos salve, que nos dé la vida nueva, esa vida abundante que Él ha prometido y que nos asegure para la eternidad con ese seguro de cobertura total, como yo le llamo. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar en esta hora. Padre, te damos las gracias porque tú eres, Señor, el que realmente pagaste el precio de nuestra salvación. Jesús, no tenemos motivos ninguno para vanagloriarnos, para merecer el perdón y la salvación. Reconocemos, Señor, que somos pecadores como todos los seres humanos que hay sobre la faz de la tierra, con la diferencia que hemos reconocido, Señor Jesucristo, que tú llevaste en el madero, allí en la cruz del Calvario, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra perdición, nuestra bancarrota espiritual y en todo sentido, Jesús. Fue cargado sobre ti la justicia de Dios a causa, Señor, de nuestros pecados. Reconocer, Jesucristo, que por la fe en ti tenemos perdón, vida nueva y asegurada la eternidad. Gracias, Jesucristo. Por amor lo hiciste, por gracia otorgaste, Señor, el perdón para la humanidad. Señor, ayúdanos para tener ese sello de la sangre de Cristo en nuestra alma, tener ese sello del Espíritu en nuestras vidas, porque no sabemos, Señor, el día ni la hora cuando tú nos vas a llamar a tu presencia o cuando tú vendrás, Jesús. Necesitamos, Señor, caminar en seguridad de salvación contigo, Jesús. Padre, en esta tarde, Señor, te pido que todas aquellas personas, si hay alguno aquí en este santuario, en este templo, o cualquier persona que nos escuche, que no tiene la seguridad de la salvación, Señor, te pido que tú le hagas comprender en esta hora que la salvación es gratuita, que nunca podemos llegar a merecer la salvación, que nunca podremos estar preparados para recibir la salvación, que simplemente, Señor, es creer, Jesús, de que tú pagaste un alto precio con tu vida para salvarme por gracia, como un regalo inmerecido. Señor, te pido en esta hora, Padre, que no permitas que ninguna persona, Señor, que ha escuchado tu palabra, que ha leído tu palabra en esta hora, regrese a casa o se duerma este día, Señor, sin la seguridad de la salvación en su alma. Padre, que tú hagas esa obra maravillosa, Espíritu Santo, en nuestros corazones, para que podamos caminar en seguridad contigo, Señor. Yo quiero ofrecer a todos aquellos que no tienen esa seguridad de la salvación. Como dije, la salvación es algo muy íntimo, muy personal entre usted y Dios. Si hay alguien aquí que no tiene esa seguridad de la salvación, del perdón, de la vida nueva, de la vida eterna en Cristo Jesús, yo le voy a invitar que haga esta oración conmigo, y a través de esta oración le digamos al Señor que venga a nuestro corazón, que nos perdone, que nos resucite a una nueva vida y que nos haga sentar con Cristo en las regiones celestiales. Si usted quiere orar conmigo en esta hora, ore y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, reconozco en este día, Señor, que no tengo seguridad de salvación en mi alma. Pero, Padre, me vuelvo a ti en el nombre de Jesucristo. Creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que llevó en su cuerpo mis pecados, toda maldición de mi vida, toda bancarrota espiritual de mi vida. Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario. Creo que Él murió para perdonarme. Creo que su sangre me limpia de todo pecado. Creo que Jesucristo me da la nueva vida y la seguridad de mi eternidad con Dios. Porque en este día yo confieso a Jesucristo como el Salvador y como el Señor de mi alma, de mi vida. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias por limpiar mis pecados y darme la vida eterna, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Te pido que me ayudes, que tu Santo Espíritu, que ahora viene a morar en mi corazón y a poner en mi vida el sello de pertenencia a ti, oh Dios, me ayude para caminar en seguridad todos los días de mi vida, hasta que tú me llames a tu presencia, o hasta que tú vuelvas, Señor, por tu iglesia. Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por la salvación que tú me das en Jesucristo. Gracias por la reconciliación contigo, Señor. En esta hora te pido tus bendiciones. Y haz de mí un testigo de tu gracia a todos aquellos que me rodean, comenzando con mi familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, en esta noche, como servidor tuyo, mi Dios, oro por cada uno de mis hermanos en esta congregación y por todos aquellos que nos han escuchado. Señor, pido que esa seguridad de la vida eterna, del perdón, de la paz, que es fruto del perdón, Señor, permanezca en el corazón de cada uno de tus hijos. Señor amado, que caminen en paz, en la seguridad que tú nos das, Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, guárdalos de todo peligro, de toda maldad que nos rodea. Guárdanos, Señor, de las caídas, de las tentaciones, de los que procuran lo malo. Señor amado, protege a tu pueblo, a tus siervos, a tus hijos. Guárdalo, Señor, al salir de este lugar, que tu protección esté con cada uno de mis hermanos y hermanas, y que siga derramando bendiciones sobreabundantes sobre sus vidas. Padre amado, porque lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor, y amén.